Bueno, nos vamos a salir un ratito de la cuestión del virus, la pandemia, y nos vamos a ir a algo de lo que estuvimos hablando muy brevemente ayer y que mencionábamos justamente la importancia de hablar de estos temas, de conocer lo que está pasando en países hermanos, porque sabemos que desde hace algunas semanas Colombia atraviesa una crisis política y social que incluye movilizaciones, represión por parte de las fuerzas de seguridad y también muertes. El desencadenante de esta situación fue un proyecto de reforma tributaria presentado en el Congreso por el gobierno del presidente Iván Duque, quien, con el conflicto social en las calles, decidió retirarlo del Parlamento. Pero bueno, para saber qué es lo que está sucediendo en estos momentos, qué significa y cuál es el panorama actual en Colombia, estamos en diálogo con Jairo Rojas Garzón, que es comunicador social y documentalista. Buen día, Jairo. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. Ornella y Walter los saludamos. ¿Cómo le va? A ver si nos escucha, Jairo.
Ahí sí. Sí, buenos días, Ornella. Los escucho perfectamente. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de poder estar acá y de poder dar un punto de vista sobre lo que está pasando hoy en Colombia. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos por tomarte estos minutos. Y la primera pregunta es amplia, pero es como para empezar a abrir un poco el escenario. Y es, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Por qué se están llevando adelante estas protestas? ¿Cuál es el reclamo?
Bueno, como bien lo dijiste, esta serie de protestas detonó este año 2021, a pesar, digamos, del pico de la pandemia en el que nos encontramos, detonó por una reforma tributaria que buscaba, de alguna manera, llenar un hueco fiscal que se había venido creando en Colombia gracias a una reciente reforma tributaria que se hizo en 2019, donde se le dieron muchas exenciones tributarias, digamos, a las grandes empresas y a las transnacionales, lo que generó un gran hueco fiscal que en este momento pues pretendían llenar tocando el bolsillo de las clases medias y bajas, ¿cierto? Eso, digamos, detonó las protestas, pero en realidad fue como la gota que rebosó la copa, ¿cierto? Porque había un acumulado de descontento bastante grande, que uno podría ir muchos años atrás y revisar unas causas estructurales, pero que podríamos ubicar en esos tiempos recientes, también con, digamos, la crisis de la pandemia, ¿cierto? Que el manejo que le ha dado el gobierno colombiano pues ha sido bastante pues difícil, ¿cierto? Digamos, no ha habido una renta básica, la mayoría de la población en Colombia vive al diario, tiene que salir a buscar el sustento día a día, y pues la pandemia realmente ha puesto a la gente en unas situaciones muy complejas. Esto, además de otra serie de circunstancias que tienen que ver con la crisis humanitaria, con el atentado a la vida de muchísimos líderes y lideresas sociales, de firmantes de la paz, ¿cierto? Es también una protesta que responde mucho al sistema de represión en Colombia. En el año 2019 ya habían unos brotes de protesta bastante importantes y de hecho hubo una represión donde hubo varios muertos a manos de la fuerza pública, solamente que la pandemia evitó que esto, digamos, siguiera. Ahora, un año después, pues la misma pandemia ayudó a profundizar y empujó a la gente a salir a la calle a pesar, digamos, del riesgo tan grande que hay con el tema del COVID.
Es justamente, o sea, bueno, la reforma tributaria, como explicaste, fue por ahí el puntapié que desencadenó todo esto, pero en realidad tiene que ver con un montón de otras cosas que nos acabas de mencionar, un descontento social bastante grande. Es por esto que, por más que el gobierno retiró la reforma tributaria, esto no apagó las protestas, porque en realidad va más allá de la reforma tributaria.
Sí, sí, totalmente. De hecho, la reforma tributaria la tuvieron que retirar a los pocos días de iniciar la protesta por la magnitud de las movilizaciones, pero eso fue como que casi no pasó nada. O sea, la gente en ningún momento dudó de seguir en las calles después de que caía la protesta. Se dieron cuenta que de caía la reforma tributaria. Se dieron incluso cuenta, o sea, si hay algo importante en este momento de Colombia es que hay un despertar popular, ¿no? O sea, la gente entendió la fuerza que tienen las calles y que perdona que me acaba de llegar una noticia, parece que Mataron a Jesús Santrich. Bueno, perdón.
A ver.
Perdón. Es una noticia de esas que llegan de un momento a otro, ¿no? Perdón, estaba hablando de.
Sí, no, de la cuestión, igualmente también, obviamente, lo que queremos hablar desde esto, de la cuestión de las víctimas. Sabemos que hay muchísimas víctimas fatales hasta el momento, no sé cuál es el número oficial y el número real, pero ¿cuál es la situación de los derechos humanos allí en Colombia, el derecho a la protesta? O sea, ¿cómo se pudo llegar a semejante situación?
Bueno, sí, digamos, este es el tema, digamos, más delicado en el que estamos atravesando en este momento. De hecho, hay un Comité Nacional de Paro, ¿cierto?, que en teoría representa, digamos, las diferentes organizaciones y población que está en la calle, aunque también está un poco cuestionado porque digamos, las manifestaciones han excedido todo tipo de organizaciones sociales. Sin embargo, la primera exigencia que se le está haciendo al gobierno desde ese Comité de Paro es que pare la represión porque no llevamos 20 días de protestas, 15 días de protestas y tenemos más de 40 muertos presuntamente a manos de la fuerza pública, ¿cierto? Hay una serie de estadísticas donde podemos ver lesiones oculares por el uso indiscriminado de las armas en teoría no letales que utilizan los antimotines, violencia sexual. Han habido varios casos de violencia basada en género y de abuso sexual y de agresiones sexuales. Han habido una serie de excesos, digamos, de la fuerza pública en la represión, incluso algo muy delicado y es porque hay evidentes pruebas en las redes sociales, hay muchísimos videos en los que se ve, por ejemplo, a la fuerza pública, policía o ejército hablando con personas encapuchadas, entregándoles cosas, puede ser. Sí, hay diferentes cosas en las que se denota que hay una infiltración en la protesta para generar los desmanes. Es un tema bien delicado. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente solicitó formalmente al gobierno colombiano poder traer una comisión al país para hacer una verificación en terreno. Lo cierto es que hay múltiples pronunciamientos de países, de organizaciones multilaterales muy preocupadas por el tema de derechos humanos en Colombia. Human Watch también, Human Rights Watch también se pronunció a propósito del tema. Es delicado realmente. Tenemos que recordar que en el gobierno hoy en Colombia está el uribismo, ¿no? Se habla, el presidente es Iván Duque, pero es evidente y a todas luces que quien gobierna en Colombia es Álvaro Uribe Vélez y digamos que ya es costumbre desde este sector de ultraderecha, digamos, utilizar la violencia de manera indiscriminada, de utilizar prácticas paramilitares, donde utiliza la fuerza pública, pero también utiliza paralelamente civiles armados que hacen ese trabajo sucio que a veces la policía no puede hacer y que desafortunadamente también está haciendo, ¿no? Hemos visto también imágenes muy fuertes de policías armados con arma de fuego disparándole indiscriminadamente a los manifestantes. La verdad es que estamos en una frente a una crisis humanitaria. El presidente ayer salió a decir que va a reforzar la presencia de la fuerza pública en el territorio para desbloquear las vías. Digamos que el argumento central del gobierno es que los bloqueos por parte de los manifestantes en las carreteras y en las calles es un crimen y que están afectando pues al resto de colombianos, ¿no? Sin embargo, debajo de ese argumento pues hay una represión realmente brutal
Hay
en
también,
Colombia.
hay personas desaparecidas también.
Sí, hay. Hay unos datos de personas desaparecidas que son disímiles, ¿no? Hay diferentes datos también porque esta situación pues es muy dinámica, ¿no? Hay personas que de pronto se han reportado como desaparecidas y luego aparecen. La institucionalidad da unos datos muy bajitos. Hay unas organizaciones de derechos humanos que tienen unos datos mucho más altos. Se habla entre 300 y 400 desaparecidos en este momento. Digamos que es como de las cifras más confiables que se tienen de la campaña Defender la Libertad. Ustedes la pueden encontrar en internet, campaña Defender la Libertad. Esa es la, digamos, Hay dos plataformas en que las organizaciones sociales en Colombia estamos como confiando más en la información, que sí, una es Defender la Libertad, la pueden encontrar así en internet, y la otra se llama Temblores e Indepaz. Indepaz es una organización también con muchos años y mucha experiencia en la defensa de derechos humanos y que vienen guardando un registro, digamos, de la violencia contra los líderes sociales y los firmantes de paz. Y se alió con otra plataforma que se llama Temblores. Esta alianza tiene una base de datos bastante importante y la otra, Defender la Libertad, tienen otra base de datos bastante importante. Son ellas las que nos han suministrado un poco la mayoría de la información, la han consolidado, ¿no? De la violación de derechos humanos en este momento.
Jairo, vamos a sumar a la conversación a nuestro compañero Walter Aullero, que quiere realizarte algunas preguntas también.
Hola Jairo, buen día.
Walter, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, vos estás relatando una serie de eventos que se están registrando en Colombia, que entiendo yo son la consecuencia de algo. Ahora bien, ¿qué relación podés contarnos vos entre las políticas neoliberales que lleva adelante el gobierno desde Uribe y quizás antes en adelante? A ver, de alguna manera protegiendo los sectores de privilegio y estas consecuencias que estamos viendo hoy.
Bueno, digamos que Colombia tiene una situación particular de pronto en comparación con los otros países de Latinoamérica, porque si bien tenemos 30 años, digamos, de una implementación del neoliberalismo, quizá desde la Constitución de 1991 con César Gaviria, es donde arranca, digamos, con fuerza todo el proceso neoliberal, pero digamos que este proceso neoliberal en Colombia se cruza, digamos, con unas élites que uno las podría casi que nombrar como feudales, ¿no? Terratenientes, digamos, con unas prácticas violentas muy fuertes, que eso mezclado con todo el tema económico neoliberal, pues tienen a Colombia en la situación en la que está, ¿cierto? Quizá otros países de Latinoamérica han tenido, digamos, reformas agrarias que de pronto han democratizado un poquito más el acceso a la tierra. Y hay unos niveles de desigualdad de pronto no tan profundos, ¿cierto? Sin decir que no sea así en otros países, pero Colombia tiene, digamos, como esa mezcla fatal entre ese feudalismo y ese neoliberalismo al mismo tiempo, ¿no? O sea, unas políticas que son criminales en lo económico y unas prácticas en lo material y en los derechos humanos también que nos han llevado a unos límites impresionantes, ¿no? Por eso es que en Colombia aún persisten también las insurgencias, ¿cierto? A pesar de que somos una nación, digamos, cansada de la guerra y cansada de las armas, pues hay unas condiciones sociales tan terribles, incluso de violencia, pues que nos llevan a, o que, digamos, de alguna manera justifican la presencia de grupos armados al margen de la ley. Es cierto, totalmente cierto, no solamente el liberalismo, sino la injerencia de Estados Unidos en las políticas internas, ¿cierto? Sobre todo con el, digamos, con la excusa del narcotráfico. Acá hay una financiación, como una formación de las fuerzas militares, ¿cierto? Una doctrina del enemigo interno, donde todo el que protesta, todo el que piensa diferente, es catalogado, digamos, de insurgente. Entonces, es un cóctel, ¿no? Es un cóctel entre neoliberalismo, feudalismo, injerencia, narcotráfico, ¿cierto? Es una situación muy compleja.
Y además esto está cruzado por todo esta suerte de boicot que se ha venido llevando adelante desde los gobiernos colombianos con la asistencia de Estados Unidos de no generar un diálogo de paz entre quizá lo que queda de la antigua guerrilla de la FARC con un espacio donde se pueda llegar a un diálogo fecundo y que la población viva en paz. Tengo entendido que hay como una suerte de imposición a veces de no arribar a ese espacio de diálogo, como para poder prosperar en una vida digna.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Digamos, el tema con digamos estos reductos que quedaron del proceso de diálogo con las antiguas FARC, digamos lo que se llama hoy la Segunda Marquetalia, o los otros grupos de disidencias que salen de las FARC, que se distancian del proceso precisamente por los incumplimientos estructurales y sistemáticos del gobierno al acuerdo de paz, ¿cierto? Podemos hablar de que el producto del acuerdo de paz habían 16 curules dentro del Congreso colombiano para las organizaciones de víctimas, que el mismo sistema político en torno al Centro Democrático y al uribismo lograron, digamos, detener, y hoy en día no tenemos, por ejemplo, esas 16 curules para las organizaciones de víctimas, ¿cierto? Uh-huh. Una de las razones más profundas del conflicto colombiano es la exclusión política y la violencia política, y estas curules buscaban, digamos, una representación política de los sectores más vulnerables, más violentados, que han sido víctimas del conflicto armado, para que de alguna manera ese centralismo histórico de Colombia se viera un poquito redistribuido en su representación política, por un lado, ¿no? Por otro lado, hay una masacre de firmantes de la paz, casi 300 firmantes de la paz han sido asesinados del 2016 para acá, que se firmó el acuerdo de paz, sin hablar de los líderes y lideresas sociales, pero va llegando hacia la otra persona, ¿cierto? En estos últimos 4 o 5 años. Además de eso, no solamente esos reductos de las FARC que quedan, sino hay una otra insurgencia muy importante en Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional, que si bien se inició un proceso de diálogo con el presidente Juan Manuel Santos, el gobierno actual de Iván Duque lo rompió por completo, ¿cierto? No hay ningún tipo de acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional, ¿cierto? Y bueno, por ahí vamos. La verdad es que este gobierno no tiene absolutamente ninguna voluntad de diálogo, al contrario, es fiel, digamos, al estilo del uribismo de responder al diálogo con balas, desafortunadamente.
Jairo, muchas gracias por su tiempo y por acercarnos información y un poco de claridad respecto a lo que está sucediendo allí en Colombia. Vamos a estar pendientes de cómo avanza este conflicto, que ojalá se pueda encaminar pronto, que el pueblo sea escuchado y sobre todo que deje de haber víctimas. Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, les agradezco a ustedes, muchas gracias, un feliz día.